Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Bienvenidos, bienvenidas a Purposes Comunitarias. Comunitaria, este espacio sobre educación en tu radio comunitaria, libre, municipal o u online. En este caso, acompañándote en esta primera semana de agosto con estos calores de verano, con reflexiones acerca de la educación. Hoy hemos empezado con una cita, un proverbio hindú, que hace referencia a un libro como algo abierto, como algo que si es abierto es un cerebro que habla. Y bien, hablar es comunicarse, escribir también lo es. Y eso, a eso se enseña tanto en primaria como en secundaria. Hoy en este espacio de veraniego, de Purposes Comunitaria, dedicado o cedido a la gente de Educa con TIC, al podcast de Educa con TIC, David Álvarez se acompaña de dos especialistas que nos hablarán sobre la competencia de comunicación y las TIC. Es decir, cómo las nuevas tecnologías nos permiten potenciar la capacidad comunicativa en nuestros alumnos y nuestras alumnas, en nuestros hijos y en nuestras hijas, porque también, ¿por qué no?, podemos utilizar las nuevas tecnologías en casa, no solamente en la escuela. Te seguimos acompañando, como sabes, en este espacio de educación en lo largo de este verano, que ya empieza, o que por lo menos en lo que a esos dos meses que consideramos principales de verano, está en su ecuador. Estamos ya en esta primera semana de agosto. Te dejamos con el podcast número 12 de Educa con TIC, de la mano de David Álvarez. Ya sabes que puedes escucharlo íntegramente o puedes escuchar otros podcasts en educacontic.es, un portal de educación interesante en el que hay recursos, reflexiones y dinámicas y actividades de todo tipo en torno a la educación en las nuevas tecnologías.
Acercamos en este episodio que se emite en paralelo en el podcast L de Lengua a una de las competencias básicas, tanto a nivel de primaria como de secundaria, la competencia comunicativa. Una competencia que tiene puntos de encuentro con otras competencias como la del tratamiento de la información y la competencia digital. Por otra parte, también aparece entre las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente, a través de la competencia de comunicación en lengua materna y la competencia de comunicación en otras lenguas. Para profundizar en este tema, hemos querido contar con Joan Tomás Puyolá y con Fran Herrera, los cuales nos ayudarán a definir la competencia comunicativa, cómo la entendemos, cómo la llevamos al aula y de qué manera está adaptándose a las nuevas formas de comunicación social. En la edición y dirección de este podcast, Fran Herrera y David Álvarez. Comenzamos.
Educa con TIC.
Francisco Herrera es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y trabaja en la enseñanza del español desde hace más de 16 años. Actualmente dirige el Centro de Español Click International House Cádiz y se ha especializado en las posibilidades de la web social dentro del aula de segundas lenguas, tema sobre el que ha impartido charlas y talleres en diferentes instituciones. Junto a Victoria Castrillejo edita mensualmente el podcast dedicado al mundo del español como lengua extranjera, L de Lengua. Además, publica en su blog franherrera.com y puedes encontrarlo en Twitter como Fran Herrera. Por su parte, Joan Tomás Puyolà es profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona y coordinador del Máster de Profesorado de ELE, que cumple en 2012 sus 25 años de vida. Además, es doctor por la Universidad de Edimburgo en Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas asistidas por ordenador. En Twitter es Joan Tomás.
Educa con TIC.
La charla comienza con Fran Herrera situando el marco normativo nacional y europeo en el que se mueve la competencia comunicativa. También se comenta cómo está cambiando la forma de alcanzar esta competencia en la sociedad de la información y el conocimiento.
Como es sabido, en España el Ministerio de Educación separa dentro de sus competencias básicas la que llama la competencia de comunicación lingüística y luego, por otro lado, la que llama de tratamiento de la información y de competencia digital, que son dos relacionadas con la comunicación, pero en ámbitos diferentes. ¿De qué manera esta concepción dual choca o realmente recoge lo que se ha conocido hasta ahora como enfoque comunicativo? ¿Debemos hablar de competencia comunicativa o de competencia lingüística?
Bueno, yo creo que tal como lo planteas, cuando dices que el Ministerio de Educación, cuando habla de competencias básicas, las divide en esas dos partes, competencia lingüística y competencia del tratamiento de la competencia más digital, creo que hace o lo ve desde una perspectiva diferente a lo que lo vemos nosotros como o en el campo de la didáctica de lengua. El problema yo creo que es un problema de etiquetaje y es mucho más complejo. También hay algunos autores como Bachmann que habla de comunicación lingüística, competencia lingüística cuando se refiere realmente a lo que nosotros entendemos como competencia comunicativa. Yo creo que en alguna parte tenemos que definir qué es eso de competencia comunicativa y entonces sabemos y podamos partir todos del mismo concepto. La competencia comunicativa, si me permites intentar hacer un poco de definición, sería la capacidad que tiene un individuo de comportarse de manera eficaz en una comunidad de habla. Y con eso quiero decir que tiene que seguir todas unas reglas de tipo gramatical, fonético, léxico, y esas reglas tienen que usarse o se usan de una manera relacionados con ese contexto, con esa comunidad. Por tanto, en algunos casos, y como lo define, por ejemplo, el marco común europeo de referencia, que es el documento que establece directrices en el campo de lengua extranjera, él define esa competencia lingüística dentro de esta competencia comunicativa. Es decir, la competencia lingüística es una parte de esa competencia comunicativa más general. Y le añade a esas subcompetencias la competencia pragmática y la competencia sociolingüística. Es decir, que el contexto es mucho más amplio a la hora de entender.
Vale, o sea que podemos verlo un poco como lo veía Canale, que la competencia lingüística sería más la competencia gramatical, como la llama, ¿no?
Sí, vale, sí. Vale. Lo que pasa es que supongo que esa competencia más gramática, cuando hablan en el Ministerio de competencia lingüística, yo creo que se refieren más a la comunicativa, pero centrada mucho en esos componentes, yo creo que también de uso, pero más subyacen más y no tan explícitos en ese caso. Yo creo que el problema que nos encontramos ahora quizá es que evidentemente el tratamiento de la información y la competencia digital hay todo un componente de comunicación. Uh-huh. Y por tanto ahí viene, lo tenemos que realmente que separar de lo de la competencia comunicativa o incluso, y cuando digo comunicativa me refiero que eso va a afectar a la competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, si entendemos así el concepto de competencia comunicativa. No sé, vuelvo a decir que ahora el mundo es mucho más complejo y estamos en un momento que este etiquetaje no sé si nos ayuda o nos perjudica. Porque hay puntos en común y no sabemos si lo tendremos que ver desde una perspectiva mucho más lingüística, ya que todos estos nuevos medios, toda esa nueva literacidad va a cambiar y está cambiando, de hecho, la manera con la que usamos la lengua y con la que nos comunicamos en definitiva. Y por tanto, no sé si este acotamiento, etiquetaje, nos sirve o nos ayuda, como he dicho, ¿no?
Bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Intentamos montar el andamio para poder entender estas nuevas formas.
Sí, claro, encasillamos, categorizamos, etiquetamos para entender el mundo. Y por tanto, lo que pasa es que el mundo es muy complejo y el mundo cada vez es más complejo, como ya hemos mencionado o apuntado, ¿no? Por tanto, a la hora de clasificar, si nos basamos en clasificaciones un poco hechas hace tiempo, se van o desmontando y diluyendo por los nuevos medios. Y esto aún no ha quedado reflejado en ningún documento, ¿no? En ningún documento oficial del tipo de competencias básicas o en el caso de la didáctica de lengua en el marco. Es decir, todo lo que hablamos de esta competencia digital que afecta a la competencia comunicativa no está reflejado. Y vamos a ello, ¿no? Ahí estamos empezando a investigar, a acotar y a etiquetar ese tipo de comunicación que se está estableciendo.
L de Lengua, Pengoto Technology no Bangu.
Podcast de lenguas y web 2.0.
A podcast about languages and collaborative
work. L de Lengua es un programa über Spanisch und das Internet.
L de Lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com.
Antes hemos hablado de que estamos metidos inmersos en un mundo cada vez más complejo, que estamos en lo que se llama la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad red. Hay muchos adjetivos que la intentan definir. En este tipo de en este ámbito, el hablante se enfrenta a nuevas interfaces de comunicación que van cambiando, que son líquidas de alguna forma. No solamente cambian las interfaces, cambian los usos, los roles. ¿De qué manera este tipo de esa complejidad está afectando a la forma de llegar a obtener esa competencia comunicativa? ¿La hace más realmente más difícil de alcanzar o al contrario? ¿La red nos permite que la competencia comunicativa sea más asequible al aprendiz?
Yo no creo que sea ni más ni menos asequible, sino que lo que hace es hay una faceta o una cara del polígono, si vemos la competencia comunicativa como diferentes caras de un polígono, pues hace de una de esas caras a una cara nueva que no teníamos antes y que esa cara está afectando a todo el polígono. Tiene una cara más. Al transformarse, porque es un organismo vivo, pues va haciendo complejidad y va tocando otras áreas, que es lo que hace de esta competencia comunicativa una competencia comunicativa en estos momentos. Al igual que hemos dicho que antes los profesores tenían que pasar de profesores de lengua a profesores de comunicación, ahora nosotros también tenemos que entender que esa competencia comunicativa, que esa comunicación es muy diferente la que tenemos ahora que la que teníamos hace 10 años. Hace 15 años no chateamos, o si chateábamos era un chateo muy básico, no había dispositivos los móviles, o muy poca gente tenía un móvil. El hecho de tener un smartphone, los iPads, todos esos dispositivos están cambiando nuestra manera de interactuar y comunicarnos. Y está también afectando a cómo socialmente nos movemos, tanto a nivel presencial como a nivel virtual en la red, que eso sería la otra cosa. Por tanto, no creo que sea más difícil o más fácil, sino que ha añadido diferentes características. ¿Dile más complejo? Pues quizás sí. Y volvemos a lo mismo. Toda esa comunicación, todo ese conocimiento, toda esa literacidad, esas nuevas literacidades del mundo digital parten de lo que ya teníamos y ya lo que hacíamos. La comunicación no es absolutamente nueva, pero sí que se va transformando y va cambiando debido a este mundo digital. Una de las cosas que yo hablo en esa comunicación y de los cambios, yo hablo de las píldoras de información, ¿no? De que encapsulamos la información. Tú no, en estos momentos no se aguanta una conferencia de una hora que no haya una parte más interactiva. Los alumnos en las clases no aguantan una clase tradicional, formal, de una hora hablando el profesor. La atención de los alumnos baja, no hay... Y eso yo creo que se refleja en todas las cuestiones comunicativas, en la televisión, en la manera de hacer películas, en la manera en que nos comunicamos. Un correo electrónico de cuatro párrafos no tiene sentido porque la gente no lee, se pierde y la información no llega. Es mejor hacer tres correos electrónicos con la información separada, porque va a tener mucho más efecto comunicativo que no si fuera uno. Todo esto está cambiando nuestra manera de comunicarnos y esto es lo que tenemos que analizar, ver si realmente es así, para después poderlo enseñar a nuestros alumnos para ser competentes comunicativamente en estos entornos digitales.
Of the new moon's veil, I clung to the side of the camouflage trail. I was over the river before the sky was awake. I've kept my ear pressed to the transistor radio. The station is all I have left from my little home. I don't want to leave. This sorrow was all I could take. Staticky voice through the crackling speaker has followed me all the way here. The longer I go, we both will get weaker till one of us just disappears. I don't wanna go. My duty is stronger than fear. I worked 20 years without nothing to show, so I left behind everything that I've known in the hope that my family won't need to go hungry again. Stopped me the last time I tried this migration. I'm the overflow man in this melting pot nation. The only thing here in this desert is northerly wind. And I'm not really sure where the oxygen's going, but it followed me all the way here. The line on didn't stop it from blowing. It's free and that one thing is clear. I don't want to go, but my duty is stronger than fear. And the sun doesn't care if it's here or if it's over there. It just passes through the stratosphere until it goes away. Once watched a sparrow fly south for the winter. Her feathers were thin and her body was thinner. But we
had enough there to feed her until she was well. The seasons are cycles that go back and forth. One day it's south and the next it is north. They just need a little relief till the snow starts to melt. Today she's returning to look for her nest and she's followed me all the way here. Nothing to hold but the meat on her breast and the promise of one more year. The radio man is still playing his songs, but the signal is not quite as clear. I'd rather be back the place I belong, but my family is needing. My duty is stronger than fear. I don't want to go, but my duty is stronger than fear.
En este último fragmento, Joan y Fran proponen un cambio de perspectiva en cuanto a la función del profesorado de lengua, un cambio de ser meros profesores de lengua a profesores de comunicación.
Yo te he escuchado en alguna de tus charlas que nosotros como profesores de lenguas, de segundas lenguas o de lengua materna, pues tenemos que ser conscientes que no solo tenemos que enseñar una lengua, sino que estamos enseñando un sistema de comunicación, que somos profesores de comunicación.
Sí, sí, yo ya he cambiado en el término de, ya no hablo de profesores de lenguas extranjeras, sino que hablo de esto, ¿no? Hablo de que tenemos que saber, mucho de este conocimiento se trabajaba en carreras de periodismo, en carreras de comunicación audiovisual, en publicidad. Ahora nosotros como profesores de lengua creo que tenemos que ser conscientes de todos estos mecanismos que se dan en la comunicación y no solamente hablar de texto escrito o texto oral, sino que va mucho más allá con muchos elementos y con muchos modos. Se habla de una comunicación multimodal y por tanto ya no somos meros profesores de lengua, sino que tenemos que ser profesores de comunicación. Uh-huh. Ahí viene lo que yo defino como intento ayudar a los alumnos en formación a que vean esa perspectiva en lugar de una perspectiva más filológica que nos ha marcado durante mucho tiempo en este campo.
Uh-huh. Bueno, de hecho los estudios del enfoque comunicativo parten ya desde principios de los años 70. El enfoque por tareas está ya en nuestras aulas, o al menos así debería ser desde hace ya casi 20 años. Pero, ¿tú crees que podríamos intentar definir estos dos conceptos, estos dos marcos de trabajo? ¿Crees que realmente se están llevando al aula o es más un barniz de didáctica al día?
Bueno, si hablamos de un enfoque comunicativo, vamos a empezar con lo del enfoque comunicativo. Este enfoque comunicativo ya lleva muchos años y ha ido evolucionando. Es decir, no hay un... Y evoluciona en los diferentes sitios, en diferentes tradiciones, de diferentes maneras. E incluso en diferentes lenguas. No es lo mismo en inglés que en español o que en francés o alemán. Ha ido evolucionando, yo creo, a diferentes ritmos y con diferentes formatos. Evidentemente hay toda una parte inicial que creo que es muy fuerte y que aún continúa, que es la primera época o lo que podríamos decir la primera fase del enfoque comunicativo, ¿no? Ese enfoque comunicativo basado en las situaciones, en la influencia de los actos de habla, en eso lo que se llama un enfoque nociofuncional, ¿no? Esas funciones típicas de saludar o de situaciones como ir a un banco y cambiar el dinero, esas situaciones comunicativas básicas. Ese tipo de situaciones se ha reflejado o es la que se lleva mayoritariamente o durante, podríamos decir, el siglo pasado es la que se llevaba. Pero creo que aún continúa bastante fuerte y arraigada en nuestra tradición y en nuestra manera de hacer clases. Llevo muchos años viendo o ayudando a nuestros alumnos en la asignatura de prácticas y viendo usar materiales que en principio están diseñados con un enfoque por tareas, es decir, una tarea comunicativa significativa y real, y haciéndolo en un formato que no es, de hecho, acorde a estos enfoques. Es decir, ha habido un desajuste entre lo que decimos el enfoque por tareas y lo que se está haciendo en el aula. Realmente sí que yo creo que el enfoque comunicativo, tanto desde una perspectiva más primitiva a una perspectiva más evolucionada, se da en el aula. Lo que no veo es que, aunque llevemos 20 años con ese enfoque por tareas, no lo veo ni en las clases de inglés como lengua extranjera, ni en las clases de español como lengua extranjera, sobre todo en la educación en adultos. Porque aquí tendríamos que distinguir lo que se hace en primaria, lo que se hace en secundaria y lo que se hace con la educación en adultos. Y ahí es lo que yo veo como diferente.
Si lo he entendido bien, ¿tú ves que en la educación para adultos no se ha incorporado a las tareas o al revés?
No se ha incorporado. No se incorpora, se intenta, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que en algunos casos hemos visto, la experiencia sin más de enfoques por tareas la tengo a través del máster y del español como lengua extranjera, y ahí lo vemos día a día. Es decir, nuestro máster y nuestras asignaturas de didáctica están muy enfocadas a que los alumnos entiendan esa idea de competencia comunicativa, esa idea de un enfoque por tarea, que la tarea sea significativa y que tenga esos elementos comunicativos y desarrollo de competencia comunicativa. Pero después, incluso cuando van a observar a escuelas, tanto privadas como estatales, vemos que el enfoque comunicativo queda relegado a esa idea inicial, más de funciones y nociones, que no el de una tarea, un enfoque por tareas entendido como tal.
¿Y crees que aquí la clave está en los materiales, en la formación de los profesores, en los currículum, en los enfoques de los propios centros?
Está en todo. Ya te digo que nosotros insistimos mucho y después en los centros no se da. Entonces, muchos alumnos dicen, con la insistencia que nos estáis haciendo con el enfoque por tareas, pero después realmente lo que estamos viendo en las aulas no es lo que ocurre.
Yo tengo la experiencia en España,
Pues bien, esto ha sido todo. Volveremos de nuevo la semana que viene aquí a tu radio amiga, a tu radio comunitaria libre, local u online, que te acompaña a lo largo del día en este verano del 2012. Te dejamos con la sintonía de tu emisora y con los contenidos veraniegos de esta. Un abrazo, hasta la próxima semana. Adiós.